Vamos a poner esta semana foco en temas relacionados con la inmigración, migración, emigración en Uruguay. Nos rodea todo el tiempo la migración ahora, ¿no? En nuestro diario vivir, en lo cotidiano, eso es cierto, pero después saber exactamente cuándo vinieron, cómo, cuáles son sus realidades, eso cuesta un poco más. Nos vamos a cerrar primero con alguien que estudió mucho el tema, que estudia el tema, que lo trabaja. Victoria Prieto, buen día.
Buen día.
Muchas gracias por la visita. Victoria es doctora en demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en sociología por la Universidad de la República y es fundadora del Grupo Científico de Análisis Comparado sobre Migración y Desplazamiento Internacional en las Américas, el Grupo Caminar. ¿Hace cuánto que estás, Victoria, con el tema de migración? ¿Hace cuántos años, digamos, que estás estudiando este tema?
Capaz que desde el 2008 o 2009, más o menos, cuando empecé el doctorado, ahí empecé a estudiar la migración de América Latina, la migración exterior histórica de América Latina desde 1950 al 2010. Y después cuando volví a Uruguay en el 2012, estudié el retorno, siempre fui acompañando como los ciclos y lo autobiográfico un poco del movimiento. Y ahí estuve un tiempo estudiando el retorno y después, cambió mucho el paisaje de Montevideo y América Latina en general, sobre todo después del recrudecimiento de la crisis venezolana ahí a partir de los años 2014-2015. Y ahí empezamos a estudiar en el programa de población con varios colegas este tema.
Bien. Ahora cuando
inmigración extranjera, que es este tema.
Este tema es eso.
Ahora cuando hablábamos de la semana y la presentábamos, nosotros hacíamos comentarios como puede hacer cualquier ciudadano, un poco de sentido común, no sé, desde los indios que vemos en la Rambla el fin de semana que están jugando al cricket, venezolanos, cubanos, incluso argentinos, brasileños que están por acá y que como son más cercanos, ¿no? Pero cuando vos haces las investigaciones, Victoria, ¿de qué lugares y de qué fuentes utilizan? ¿Cuáles son las fuentes para ir construyendo los datos y armando el mapa en el territorio de la inmigración?
Bien, capaz que lo primero para decir es que tener información sobre algo que está en movimiento es siempre difícil, ¿no? Como sacar una foto de un objeto móvil es, sobre todo en los 80 salían movidas, ahora ya no pasa tanto. Pero justo en la demografía todavía tenemos unas herramientas medio que de los 80 a los 90. Estamos tratando de tener algunas otras herramientas más contemporáneas para tener ese... para hacer justamente lo que se hace en fotografía, como reducir la temporalidad y hacerlas como más de tiempo real, ¿no? Entonces que haya menos movimiento como en la foto y tengas como un poquito más de precisión. Históricamente en América Latina la migración se estudia a través de los censos y eso supone que cada 10 años sacas la foto, ¿no? Y esa foto siempre tiene parcialidades porque son los que quedaron en ese momento en el territorio, los que se fueron en el medio, sabes muy poco, y los que no están también sabes muy poco. Hay algunos países que hacen preguntas, o en algún momento Uruguay hizo en algún ejercicio preguntas por los ausentes, ¿no? De quienes no están, preguntarle a las madres, por ejemplo, ¿no? Por hijos que no están, o preguntarle a familiares por qué no están. Tiene problema de que los que se van como hogares completos, no les puedes preguntar por alguien del hogar, y es mejor esto de preguntarle a las mamás. Pero además de la herramienta de los censos, hay otras herramientas como las encuestas de hogares, que no en todos los países sirven, pero en el caso de Uruguay sirve para mirar la inmigración extranjera, porque es anual, ¿no? Y después, más contemporáneo, uno se pone más creativo y estamos, por ejemplo, usando datos de redes sociales web, como Facebook, por ejemplo, o Instagram. O sea, las aplicaciones de Grupo Meta son aplicaciones de mercadeo, en verdad, ¿no? Y tienen información sobre sus usuarios. Algunas de esas informaciones hablan del lugar de residencia previa, de cuánto celebraron el Ramadán en el último mes, de cuántos amigos tenés en el último mes, de qué tipo de celular te conectás. Y bueno, son marcadores de cosas, ¿no? De cosas culturales, de cosas sociales, de pautas de consumo, de estatus socioeconómico, si querés. Y también tiene esta información de en qué lugar vivía anteriormente, ¿no? Y Facebook en eso es muy bueno.
teniendo en cuenta esto que nos contás entonces de esta foto que se saca y que las cosas después se mueven y trabajan sobre eso ustedes, ¿qué hitos hay en estos años que podemos hablar sobre la migración en Uruguay? Algunas cosas también decíamos, como algo de sentido común, otra vez, ¿no? Que tenemos presente, la crisis del 2012, en este caso para la migración de los uruguayos al exterior, pero ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Y cuando miramos Uruguay, ¿de qué países vienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que han visto?
Bien, Uruguay en su vínculo con la migración, voy a hablar desde casi que tengo uso de razón, y un poco atrás, el vínculo histórico de Uruguay con la migración es el de su creación, ¿no? El de la conformación del Estado uruguayo fruto de inmigraciones múltiples, sobre todo de origen europeo, pero también transfronterizas, ¿no? Y esta construcción del espacio fronterizo, que me importa siempre decir que nuestra migración sostenida, histórica, que nunca se cortó, es la del intercambio con Argentina y Brasil, ¿no? Que siempre...
De hecho sigue hoy, ¿no?
Siempre va a seguir, digamos, sí. y es siempre está ocupando el primer lugar, ¿no? Y después de ese, digamos, de lo que nos pasó hasta más o menos 50 y pico, Uruguay se detuvo, ahí tal vez estuvo como en un momento de intercambio menor poblacional con otros países, y a partir de los 70 tuvimos una de las grandes emigraciones que marcó la tasa de emigración más baja que tuvo el Uruguay en su historia, que es la de los años 70, muy rápida, muy comprimida, con un destino principal que a veces no tenemos tan presente, que es Argentina, sí, ¿no? Sí. Es muy interesante cuando uno mira el saldo migratorio de los dos países en el tiempo, ves que el de Uruguay cae enseguida, en el primer quinquenio, en el 73 en concreto, claro. Y el de Argentina estaba como un saldo positivo y en el siguiente quinquenio, 75-80, se desploma, ¿no? Al mismo nivel que el de Uruguay. Y ahí, en esa desplomada, se lleva también a aquellos uruguayos que estaban muchos en Buenos Aires, ¿no? Claro. Y termina apareciendo Suecia como destino, apareciendo España, México, Venezuela, ¿no?
Australia.
Como destino, Australia. Mucho más, también países que tenían políticas activas de captación de refugiados, ¿no? De esa política.
Si sigo en
la línea del tiempo, ahí Uruguay, el otro gran fenómeno de migración que tiene, que entendiendo por esto entradas o salidas, es el retorno de aquellos uruguayos de los 70, en los 80, es un retorno muy importante, es un retorno que además, tanto como esa migración fundadora, si se quiere, del Uruguay, reconstruyó instituciones, construyó instituciones, y desde ahí tuvimos también un periodo como de movilidad menos vinculada a lo político, menos vinculada a lo humanitario, pero tuvimos una migración sostenida de nivel educativo medio, medio bajo, más vinculada a lo laboral hacia Estados Unidos y hacia Argentina, ¿no? Arriba de 100.000 uruguayos viven en Argentina, en esos años, en los 80, en los 90, hay migración hacia ahí. Después, en los 2000, en el 2000 temprano, todos sabemos lo que sucedió, y vino nuestra segunda gran oleada emigratoria. Y ahí la novedad es el destino, ¿no? Ahí la novedad es que España se convierte en ese gran captador de población. Estados Unidos sigue siéndolo, pero, digamos, en mucha menor medida.
Quizás, ¿no? Los contemporáneos es la imagen más fuerte, los contemporáneos hay gente de 60, 70 años que tiene todo presente los 70 y más, pero los contemporáneos es la imagen más fuerte de colas para el pasaporte,
sí, exacto.
Eso que te marca, ¿no? Porque ves la madrugada de gente desesperada por irse, ¿no?
Exacto, hace poco hablábamos con Emiliano de que los que crecimos o tuvimos nuestra juventud temprana, nos tocó entrar al mercado laboral en ese tiempo, lo tenemos muy presente, teníamos todos amigos en esa edad, porque además la migración es muy... estandarizada, si se quiere. No se migra a cualquier edad, a menos que haya una crisis humanitaria,
claro,
donde se migran todas las edades. Se migra entre los 20 y los 30, ¿no? Y entonces los que tenemos 40 y algo, claro, estamos muy atravesados porque perdimos muchos amigos en ese tiempo, porque, bueno, nos costó, incluso lo consideramos o emprendimos como ese viaje. Y además, esto, ¿no? Despedimos muchas personas en el aeropuerto, ¿no? Es como un recuerdo vivido hace tiempo, decíamos, bueno, pero a veces se dice, no crecimos tanto en Uruguay, ¿no? En el periodo intercensal, debe haber sido la emigración, tiene que estar la respuesta en el saldo migratorio, y uno se mira y dice, no está, porque yo no fui al aeropuerto tantas veces en este diseño como fui en aquel tiempo. Y entonces, después de esta gran oleada, vino un retorno, siempre mucho menor en la intensidad, ¿no? No está estandarizado, pero digamos que es uno cada tres, ¿no? De los que se van.
Un tercio retornó aproximadamente.
Más o menos, esas son
las eso que es 2012 por ahí, 12, 13.
Ese retorno fuerte es entre el 8 y el 12, 13.
Que tiene por primera
vez. De hecho, en el censo del 2011, de lo que hablábamos mucho, era del retorno, ¿no?
Sí, sí, te voy a decir que tiene por primera vez intensamente, porque no existían antes, redes sociales, ¿no? Porque los grupos retornados se armaron aparte en redes sociales y se veía como una dinámica, incluso sí, que nosotros vivimos con sí, algunos representantes que los insultaban mucho, que nunca sabés si les insultaban mucho 5, 10 o miles de personas que no los querían de retorno, sí, ¿no? Se generó un fenómeno que era más visible para todos, sí, no era la charla del asado el fin de semana, sino que estaban sí, ahí presentes en redes, habían armado grupos y estaban sí, como presentes, ¿no?
Es cierto. Y es cierto, sí. También hubo muchos emprendimientos vinculados al retorno, hubo claro, muchas sí, políticas activas de captación del retorno.
Y sí, traerse los bienes y demás, ¿no?
Sí. Y después el último, y ya termino, es en el que estamos hoy.
¿Y cómo empezó eso?
¿Cómo empezó? Empezó, o sea, concretamente su rasgo protagónico es la composición por orígenes, ¿no? O sea, es una composición por orígenes donde predominan los orígenes latinoamericanos no limítrofes, o nuevos orígenes latinoamericanos, como dijimos en algún momento, pero yo me gusta más decir los no limítrofes, ya no son nuevos.
Sí.
¿Cómo empezó? Si uno mira las series, por ejemplo, de distribución relativa de año de llegada de personas según algunos orígenes como el Perú, la migración del Perú hacia Uruguay empezó hace mucho tiempo. Empezó a fines de los 90. Y es constante. Tiene ciclos cortos, ¿no? Hay como un patrón de determinadas edades, liderado sobre todo por mujeres, de edades no típicas para la migración laboral de ambos sexos, pero sí típicas para la contemporánea y nueva migración de mujeres, que por ejemplo se da en los 50, ¿no? Bien. Mujeres que terminaron de criar hijos, ¿no? Y en ese momento se incorporan a la fuerza de trabajo, vinculado sobre todo al trabajo doméstico, con el objetivo de ahorrar y de pronto financiar los estudios universitarios de los hijos en Perú. Y esto es un ciclo corto, o de terminar de pagar una casa, ¿no? O de terminar de hacer una vivienda para los hijos, en fin. Y esto es unos años y se vuelve, ¿no? Entonces eso uno lo ve como pequeñas olitas que se van como repitiendo en una serie larga del 99 al 2018, que fue el año en que, por ejemplo, hicimos esa encuesta. En esa misma encuesta vimos que sí, en ese 2018, lo que era muy, muy, muy nuevo era la llegada de los cubanos, que ese mismo año, por ejemplo, en ese año que nosotros hacemos la encuesta, el 83% de los entrevistados acababa de llegar, llevaba menos de un año. Un pico de llegada fue 18-19, la pandemia lo detuvo y estamos ahora en otro pico de llegada, estamos con 30.000 solicitudes de refugio al año recibidas, que tienen registradas el ACNUR, de origen cubano nada más.
30.000 al año ahora, sí, en lugar de origen cubano.
Este año, lo que va del año, ya van más de 30.000. El año previo también se recibieron 30.000 y el año anterior, o sea, en el 2023, no llegaron a 30.000, pero son arriba de 20.000. Y está muy arriba de los números del 18.
¿Desde dónde piden eso?
Desde frontera. Ya,
o sea, no están adentro esas personas.
No.
Esas personas que no piden refugio están no cerca.
Sí, exacto. Están en la frontera, ¿no? En cualquiera de los bordes, sí.
Es un número alto para la historia.
Es un número muy alto. O sea, es un número muy alto. Era un número muy alto, las 10.000 que se recibieron en el 2019, antes de la pandemia, era histórico. Y marcó como, bueno, el de alguna manera colapso, si se quiere, administrativo del sistema de refugio, pero bueno, esto es inédito.
¿Y los venezolanos en qué momento fue que llegaron más? ¿Qué?
Los venezolanos, la temporalidad no es tan hacia acá, tiene dos momentos. Tiene un momento fuerte en el 2014-2015 y hay una nueva llegada, diferente en su composición y en su procedencia, que es la que viene durante la pandemia mismo y en el último tiempo. Y la primera es esta. de venezolanos que vienen más en familias completas, una migración un poco más preparada, en su enorme mayoría profesionales, muy calificados. La segunda no viene de Venezuela, viene de haber vivido un tiempo en el Perú, en Colombia, en Chile inclusive, sobre todo el Perú, y es más reciente, ¿no? Y viene huyendo de alguna manera de un proceso de inclusión social que no fue del todo satisfactorio en estos países.
Sí, anoche había debate presidencial en Chile justamente y era un tema de crispación la inmigración y sobre todo la venezolana era un tema del debate para algunos.
Bueno, digamos, si uno mira la prensa o escucha los relatos de las personas que vienen de estos países y mira los niveles que registra el Latino Barómetro de rechazo a la inmigración extranjera, son altísimos. Y efectivamente eso es lo que narran las personas, ¿no? Como experiencias de discriminación muy,
en
muy
Chile,
duras.
O Perú.
En Chile y en el Perú.
En el Perú también.
Experiencias de...
Sí, a veces miramos la discriminación a la inmigración, la miramos a Estados Unidos y Europa.
Sí.
Pero no la vemos interna en las regiones, sí, como en América.
Y después, bueno, digamos, situaciones políticas muy agitadas en Ecuador y en el Perú, en el tiempo en el que justo estuvieron. Y motivaciones interesantes y distintas que tienen que ver con la cultura de género que hay en alguno de estos lugares, como algo que se vive como muy distinto a como se vivía en Venezuela y que se viene con la esperanza de que en Uruguay haya unas relaciones de género un poco más equitativas que las que se pueden encontrar.
Recuperar algunos derechos que tenía. Ahora vamos a cortar un poquito acá para con este panorama de larga duración, este panorama ahora reciente que tenemos con la invitada. Pero quería preguntarte en números, yo sé que hiciste todo esto de la foto, la película, que es muy difícil, pero son unos más o menos 30.000 venezolanos en los últimos 10, 15 años que han venido, no quieres saber.
Bueno, no.
más o menos. No, digo, para que la gente se haga una idea.
Sí, sí. Bueno, el censo del 2023 registró unos 16.000 venezolanos. Ahora, es una cifra que todas las estimaciones de la plataforma R4B, que es una plataforma Response for Venezuela se llama, que arma el ACNUR, OIM, y que trabaja con registros administrativos, con una colecta de series largas de residencias y de refugios, le cuesta creerla, esos 16.000.
¿Ellos creen que hay más?
Ellos tienen estimaciones mucho más altas, del orden de los 40.000. ¿Quién tiene la verdad? Es difícil de contestar. Facebook da un número intermedio de personas que anteriormente venían de Venezuela.
Toda esta investigación que se hace a partir de Facebook,
sí,
y los datos que da, que contaste recién, claro.
Y ha sido como bastante consistente en el tiempo. Nosotros hacemos extractos diarios desde el 2019, datos de Facebook, hacemos extractos masivos para ver eso. Y parece razonable. Ahora, yo creo que deben ser más que 16.000, que es lo que dice el censo. Y uno tiene elementos como para desconfiar con evidencia, y es el primero que el censo tiene una omisión de un 10% en el total poblacional, de un 11% en el total poblacional en la población extranjera. Se ha recuperado por registro administrativo algunos datos importantes como el sexo, la edad, la ubicación, si estas personas se asisten al sistema educativo, en qué nivel están, y si son extranjeros o no. Pero no sabemos el país de nacimiento en esta recuperación. Entonces, no sabemos exactamente cuántos venezolanos hay. Sí sabemos que hay un 10% más, un 11% más de extranjeros que los que el censo censó.
Por lo menos.
Por lo menos.
Y con otros datos que ustedes construyen quizás un poco más.
Sabemos que hay territorios como en el Chuy, donde esta omisión en las personas extranjeras es del 30%. Sospechamos que hay territorios dentro de Montevideo, como regiones, zonas donde hay asentamientos, donde la omisión es mayor. Entonces, no sabemos exactamente.
Estamos con
Victoria Prieto. Pero bueno, el piso mínimo son esos 16.000.
No, y está interesante esto de la construcción de los datos y de dónde vienen los datos y por qué a veces los números pueden tener estos errores o omisiones que tienen. Victoria Prieto está hablando con nosotros. Ahora volvemos para saber también, bueno, hablabas de la frontera recién, ¿no? Hablabas de fronteras de de donde llegan, ¿no? Tienen que pasar por algún lado, por Brasil, por Argentina. ¿Qué pasa en esas fronteras? ¿Qué pasa con la inmigración reciente en Uruguay? Ahí venimos.
No toquen nada.
Semana con foco puesto en migración, semana con foco puesto en esta historia de migración de Uruguay, pero sobre todo en los últimos años, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años con esta fuerte inmigración, que decía la invitada Victoria Prieto, que estudia el tema, que lo analiza, que lo investiga, que tampoco es fácil decir en números cuántos cubanos hay, cuántos venezolanos hay, dónde están, dónde se movieron, también pregunta acá la gente, ¿no? Si los cubanos, por ejemplo, en realidad no vienen muy de paso, si no hay un mayor porcentaje de cubanos, por lo que habla esta persona con los cubanos, que no quieren quedarse en Uruguay, sino que tienen un paso, más que sí con la cabeza, hay muchos cubanos que vienen de paso, ¿no?
Sí.
Bueno, esa es una historia que cuenta la gente. Justo en el momento que hablaba Victoria y que iniciamos esta semana, Mariana me escribe un mensaje que dice: hace 3 años volvimos a Uruguay, de 12 años en Suecia, y acá estamos, empaquetando nuestras cosas y vendiendo todas nuestras pertenencias para emigrar nuevamente. Triste, pero no se pudo adaptar nuevamente a Uruguay, volveremos de paseo, dice alguien acá en una historia de migración, armando las valijas en este momento, ¿no?
Bueno, se abre cuando empezamos a conversar sobre este tema, se abren muchos caminos en los que podemos opinar un montón de lo que nos parece, de los que se van, de los que llegan, de por qué llegan. Hablábamos recién, ley de refugio, ley de migración, acuerdo de residencia de Mercosur. ¿Qué expectativas tienen, haciendo un corte grueso, quienes llegan de estas poblaciones en el último tiempo? ¿Qué es lo que pasa con Uruguay, ¿no? ¿Qué expectativas como país? Me imagino esta estabilidad democrática, quizás en comparación con otros países, política, económica, seguridad jurídica, no sé, mercado de trabajo, acceso a la educación pública, de todas estas cosas, de todo este paquete, ¿qué es lo que pesa y qué es lo que pasa después cuando los inmigrantes llegan con esa expectativa a Uruguay, Victoria? ¿Qué es lo que han visto en general?
Bien, ahí la pregunta de por qué elegís Uruguay o por qué Uruguay, la enorme mayoría siempre, primero son muchas razones, ¿no? Pero una de las principales siempre es la que tiene que ver con el acceso a la residencia, ¿no? Con las facilidades para el acceso a la documentación. Esto es algo recurrente desde que hacemos entrevistas, no sé, desde el 2018 para acá. Sistemáticamente aparece esa respuesta, ¿no? Y es bastante común a todos los orígenes. Y es interesante eso, porque nosotros siempre decimos que el sistema de acceso a la residencia en Uruguay está estratificado por orígenes nacionales. Eso quiere decir que hay una vía preferencial, si se quiere, vinculada al acuerdo de residencias Mercosur y Estados Asociados, dentro de los cuales, por supuesto, entra Argentina, Brasil, pero también está Venezuela, y nunca se suspendió a Venezuela de ese acuerdo en el caso de Uruguay y de Argentina.
Sí, Venezuela no integra.
Cosa que no ocurrió en otros países.
Eso es una facilidad extra para quienes vienen de Venezuela. Tienen esa facilidad y son del Mercosur.
Sí, y eso nunca se detuvo, ¿no? Okay. A pesar de la ruptura o de las tensiones de relacionamiento con Venezuela. Y eso es importante y es distintivo de Uruguay y Argentina. Por otro lado, Uruguay mantiene un régimen, el régimen general de migración, digamos, donde el acceso a la residencia no es tan complicado como en otros países, pero bueno, sí demanda, por ejemplo, probatoria de medios de vida, cosa que no se necesita en el marco del acuerdo de residencia de Mercosur. Un momento en el que incluso además la residencia por Mercosur era gratuita. Ya no estamos en ese momento, pero entonces es como una vía preferencial, si se quiere, que está muy bien. Pero en este régimen general, además, algunos orígenes tienen exigencia de visado, ¿no? Es el caso de Dominicana y el caso de Cuba. Entonces, el gradiente es muy amplio, ¿no? Hay orígenes para los que el ingreso es complejo y desafiante porque hay una exigencia de visa, más allá de que se han hecho distintas intervenciones para facilitar o sugerir distintos esquemas de visado, la visa persiste, y hay orígenes para los que, bueno, no hay visa y hay una posibilidad de acceso a la residencia permanente bastante expedita. Obviamente hay cosas para objetar de esto, no me gusta decir que el acceso a la residencia es expedito en sí, porque ha tenido desafíos, las listas de espera para obtener turnos son cada vez más, más largas, es bastante desafiante eso para las personas que llegan de cualquier origen, ¿no? Sea vía, vayan a acceder vía Mercosur o vía régimen general. Pero bueno, lo de la documentación, sin duda, sobre todo si se lo compara con la experiencia que puede tener el Perú o Ecuador o Colombia mismo, ¿no? Que tiene algunas figuras, pero son todas de residencia temporal, aunque el PTP dura 10 años, no deja de ser una residencia temporal. Es un argumento de peso que todo el mundo trae.
Y después, ¿qué pasa cuando llegan acá? Porque esto ya pensando también en lo que vamos a tener en la semana, ¿no? Llegan con estas expectativas, quizás también invitados por este tipo de facilidades en comparación con otros. ¿Y qué pasa después, por ejemplo, solo para poner un punto de comparación con los uruguayos, con las personas que viven acá, sí, en comparación de las trayectorias vitales después que pueden tener con respecto, sí, a las expectativas?
Cuando llegan, la gran sorpresa es el costo de vida que enfrentamos todos, pero bueno, ahí sigue habiendo un efecto sorpresa, ¿no? Sigue habiendo un impacto fuerte y una vivencia de que es realmente difícil pagar un alquiler, es realmente difícil pagar la canasta, ¿no? Entonces, esa creo que es la gran decepción, y no es tampoco la razón por la que nadie elige Uruguay. Nadie elige Uruguay por su dinámico mercado de trabajo, ni nadie elige Uruguay porque es una oportunidad de juntar divisas a lo loco. Se lo elige sobre todo por esto, sobre todo por este marco documental. Mira. Es curioso que, por ejemplo, la gratuidad del sistema universitario terciario, que de hecho motivó hace muchos años algunas barreras que tenía la OBELAR para el ingreso de extranjeros, que finalmente, por suerte, se han eliminado, no aparece como una de las motivaciones. Nos ha pasado haciendo entrevistas a veces, como decir, bueno, pero esto lo has pensado, ¿no? Como esta, y no es tan recurrente.
Y el acceso a la salud y la educación para la niñez, eso.
Y el acceso a la educación, debo decir que es algo que Uruguay hace muy bien, garantiza muy bien este acceso, pero también el resto de países de América Latina hacen esfuerzos en ese sentido. Okay. Hay algo, afortunadamente, en los sistemas de educación que facilita con independencia de la situación documental. No es así en general, en todos hay matices, y después adentro de la escuela pasan cosas, y hay experiencias de discriminación, hay experiencias complejas en cualquiera de los los países de América Latina, capaz que menos en Uruguay, pero los hay en todos. Pero el acceso en el nivel de primaria es algo bastante generalizado.
Pero lo ponen como, claro, pero puedo decir como no hay un diferencial en América. No hay rigidez en Uruguay con respecto a otro.
Y lo de la salud, curiosamente, tampoco. Okay. O sea, hay como que preguntar y repreguntar para disparar un poco la reflexividad sobre eso. Pero no es lo que aparece en la primera
trama. La documentación es así.
Sí, perfecto. Yo creo que sí.
¿Y la sorpresa por los precios y los costos cuando llegan o ya vienen sabidos?
Sí, no. Eso de ahí no se escapa nada.
Sí, vamos a
bueno, y es algo que aparece en el relato de los retornados, ¿no? Que también es muy interesante este ejemplo de Mariana que traes. Tengo un colega, Martín Coljas, que estudia la reemigración de los retornados de la última oleada de uruguayos que retornaron desde España. Y es muy interesante, ¿no? Fue a entrevistarlos a España y algunos se los encuentra acá. Y efectivamente, ¿no? En muchos de ellos está el asunto del costo de vida, ¿no? El costo del supermercado en concreto, que es sorprendente.
Sí, esta semana entre los invitados que vamos a tener hablábamos con un montón de migrantes, uno colombiano que hace 12, 13 años que está aquí en Uruguay con toda su familia, y una de las cosas que decía que era muy difícil para ellos, más allá de que tienen y están instalados, una vida de profesionales, sus hijas crecieron en Uruguay, les resulta muy difícil poder ahorrar, les resulta muy difícil asumir las cuentas y los costos que tiene el país con todo este tiempo de experiencia. Pensando, Victoria, en quizás los que llegan, y en esto que hablábamos de lo que Uruguay les da y les ofrece, cuando no pueden hacer pie, digamos, ¿no? Los inmigrantes que llegan y quizás deciden irse, ¿cuáles son las razones de por qué finalmente se van? ¿Y cómo es la vida, si se quiere, en comparación, como pensábamos, con respecto a los uruguayos, a los que están acá, o quizás a los migrantes que hace mucho tiempo está, ¿cuánto cuesta hacer pie y que las vidas se parezcan de alguna manera, ¿no?
creo que lo que más cuesta es esto, ¿no? Es poder solventar una vivienda, poder ir a una vivienda particular, hacer esa transición lleva un tiempo. Hay personas que hemos encontrado, ¿no? Que llevan 10 años de pronto viviendo o 5 años viviendo en una pensión. Empieza a ser menos frecuente esto, yo creo. Empieza, de hecho, en el censo se ve, y es interesante, el desplazamiento dentro de Montevideo, ¿no? A áreas no tan vinculadas a Cordón, Ciudad Vieja, hay como un pequeño esparcimiento, a lugares donde sí se puede conseguir una vivienda colectiva, una casa que se puede compartir, y que de pronto está más en el Cerrito de la Victoria, o está más hacia Casabó, está más hacia... más
en otro anillo de la ciudad.
En otro anillo de la ciudad, exacto. Eso empieza a verse, ¿no? Y eso empieza a descomprimir la tensión inicial que tuvo esta ciudad y que tienen todas las ciudades, ¿no? Si uno mira las ciudades europeas, cuando están recibiendo mucha inmigración, tienen los mismos problemas vinculados, ¿no? A la trama urbana, al costo de alquileres, en fin.
Bien, para el cierre, hay mucho para charlar. Si viene una semana, a Victoria Prieto la vamos a molestar nuevamente por los años que tiene investigación y que sigue investigando en este tema con muchos colegas. Además, quería leer tu mensaje de Carla, porque es reciente su llegada a Uruguay. Ahora estoy preguntando de dónde viene porque no me contó Carla. Pero dice, llegué en noviembre pasado, esto de los documentos que decís vos, ¿no? El día de la cita de la entrevista no me preguntaron nada relevante, ni mi profesión, ni a qué venía, nada. Solo escanearon mis documentos y después de un mes obtuve la residencia. ¿Esto sí es particular de Uruguay?
Bueno, les tenía que haber preguntado.
No, es particular de la persona que la entrevistó, entonces no sé. No doy más datos de Carla.
No sé bien cuál fue el proceso de residencia, hay distintos tipos de residencia, entonces. Pero.
Claro, yo por todo lo que contaste, la facilidad de documentación, esto parecía como muy rápido.
Sí hay relatos de este tipo, sin duda, sí. Bueno. Hay experiencias. Nosotros hemos hecho entrevistas sobre regularización en varios países de América, en el Grupo Caminar, y los relatos de Uruguay siempre destacan la celeridad, el buen trato. Esto es algo muy, 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 muy destacado. El buen trato de los funcionarios, el respeto, relatos de personas que pasaron por el Perú o por Chile o por otros países y sistemáticamente dicen... destacan de los funcionarios, ¿no? De migración esto. Y creo que sí, que es característico. Tiene sus desafíos, el sistema podría estar mejor, pero en el concierto regional, sin duda...
es un distintivo.
Sí. El caso de Brasil, el caso de Uruguay, el caso de Argentina, son sostenidamente distintivos.
Para bien. Victoria Prieto, doctora en demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en Sociología de la Velar, integrante de este grupo Caminar, con quien le vamos a pedir también para hablar con otras personas que laburan, que investigan ahí en la región, en América, en México, en breve. Gracias, Victoria, por este rato. Bien, muy amable. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.